Bienvenidos y bienvenidas como cada semana al programa Nosotras las Personas desde Radio Pimienta. En el programa de hoy, Manolo Sáez entrevistará a Carmele de Baracaldo. También tendremos un pequeño reportaje, El Dios Mercado, de los compañeros de Radialistas de Perú. Y como siempre, las compañeras de Zambra estarán con su sección Renta Básica y mucho más. Ya sabes que si quieres puedes colaborar con el programa, aportar tu granito de arena o contarnos cualquier cosa que te apetezca al correo nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y si no puedes escucharlo, también puedes descargarlo en la web redasociativa.org/baladre. Antes de comenzar el programa de hoy, tenemos una pequeña noticia de aquí de Canarias, y es el nacimiento de la Coordinadora contra la Crisis, la Pobreza y la RIC. El pasado viernes, 16 de mayo, y de forma sincronizada, se constituyó la Coordinadora contra la Crisis, la Pobreza y la RIC en Tenerife y en Gran Canaria. Representantes de diversos colectivos políticos y sociales establecieron las bases para dar una contestación a la actual situación de deterioro económico y social de Canarias, propiciada por la burguesía isleña y el gobierno de Canarias. Los representantes de estos colectivos acordaron realizar un calendario de actividades, entre las que se incluyen la socialización de documentos que analicen cómo ha influido e influye la Reserva para Inversiones en Canarias en la situación de deterioro de la economía de los sectores más débiles, así como establecer contacto con otros colectivos sensibles con el tema, al objeto de iniciar charlas, coloquios, recogidas de firmas, movilizaciones en la calle y presencia en los medios de comunicación. La actual crisis económica causante de 1 millón de canarios y canarias atrapados entre la pobreza y la precariedad, cerca de 170.000 empobrecidos y empobrecidas y la cesta de la compra de las más caras del Estado tiene responsables. El robo fiscal que supone la RIC y que ha enriquecido a unos pocos en detrimento de la mayoría ha de ser contestado inmediatamente mediante su eliminación y la implementación de una política tributaria acorde a los principios de progresividad e igualdad. Los causantes del desbarajuste social que sufren los trabajadores y trabajadoras, las familias y los pequeños empresarios machacados por el neoliberalismo deben rendir cuentas de los dineros, cerca de 20.000 millones de euros no declarados desde la aprobación de la ley del REF en 1995 y que se han dejado de invertir en vivienda, empleo, sanidad, educación, cultura, transporte público o medio ambiente. Entre estos colectivos están ASARU, la Coordinadora por la Sanidad Pública, la CGT, Enseñantes Asamblearios de Canarias, Intersindical Canaria, Sindicato Obrero Canario, Sindicato de Estudiantes Canarios, Asociación Ecologista contra la Vía Exterior de Tenerife, Partido Comunista del Pueblo Canario y Unidad del Pueblo. Bueno, pues ya les iremos informando lo que vaya surgiendo de esta Coordinadora contra la Crisis, la Pobreza y la RIC aquí en Canarias. Y ahora continuamos en Nosotras las Personas con un poquito de música, y después tendremos a Manolo Sáez, que en este caso habla con Carmele de Baracaldo.
Just remember to press firmly and continually on the brakes.
Una vez fui puta, cuando empieza el mes de Barcelona. Escucha la delegación de Hacienda, el ojo del Estado tiene fin. Y no vi dinero negro frente a la delegación de Hacienda, el ojo del Estado tiene fin. Y hasta Kleenex. Preguntó mi nombre y le mostré la esquina de un cartel. Y tenía dueña cada gris centímetro de asfalto. Que estalló la guerra en el mercado ambiguo del calor. De Hacienda, el ojo del Estado tiene fin. Y moví dinero negro frente a la delegación. De Hacienda, el ojo del Estado tiene fin.
Je suis seul ce soir, je débarque à Paris. Je vois les sons politiques, mais les flics tous au cul de la rue. Au début je fais considérer un été qui touche, qui touche, je puis m'interroge, leur sourire me revient. Et moi je me souviens de ce que tu disais. Ne leur dis pas ton nom, non, non, ne leur dis pas
sí,
ton nom.
Y moví dinero negro, que bueno el dinero que me hace comprar. Ya, aunque me cargue el paisaje, hay un buen hotelaje para disfrutar. Disfrute usted, señor inglés, hace una copita más. Disfrute usted, mi señor Bali, otro sandwichito más. Mire, mi señor Tipul, otro terrenito para disfrutar.
Frente a la delegación, de Hacienda, el ojo del Estado tiene fin. Y moví dinero negro frente a la delegación, de Hacienda, el ojo del Estado tiene fin.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Carmele Andrés, militante, activista, allá en la ciudad de Baracaldo, cerquita, casi pegado, de Bilbo. Una ría enorme, una ciudad industrial o postindustrial, Carmele, desde Arguitan. Buenas, Carmele.
Hola, ¿qué hay?
Que decía que una ciudad post o sigue siendo industrial esa Baracaldo.
No, Baracaldo es una ciudad absolutamente postindustrial. En los años en los años 80 se desindustrializó, y hoy día es una ciudad totalmente de servicios, grandes superficies, grandes hipermercados y servicios aquí y allá, una ciudad muy del siglo XXI, muy actual y muy postindustrial.
Y hubo una época que perdía población, Baracaldo. ¿Eso sigue o se ha frenado?
No, prácticamente está en un límite, ¿no? Baracaldo tenía más alrededor de 100.000 habitantes, subiendo sobre todo en las décadas de industrialización, y ahora mismo pues está entre 96.000 y 97.000 habitantes. Está más perdiendo que ganando, pero bueno, pues en cierta medida lo que se ha ido perdiendo también de personas que se han ido por la inmigración de principios del siglo XX, que se ganó por la industrialización de principios del siglo XX, se ha ido perdiendo más tarde, ahora pues se vuelve a ganar también por la inmigración, pero de otro calado, de otro tipo.
Y bueno, allá hace 12 años, 1996, un grupo de mujeres os planteáis que hay necesidades que de alguna manera iba a cubrir una iniciativa de nombre Arguitan. ¿Nos lo cuentas un poco cómo fue aquello?
Sí, así es. Pues sí es cierto que en Baracaldo, alrededor del año de finales de los 80, en el 89, se perdió lo que había sido durante 3 años un servicio que desde el ayuntamiento se daba información a las mujeres con dinero público. Pues se cerró con de propia voluntad política de no necesitar, cuando nosotras desde los grupos de mujeres que en aquel momento conformábamos una coordinadora, pues áreas de mujer, partidos, sindicatos y el grupo autónomo que en aquel momento del que hay en aquel momento formábamos parte, pensamos que el servicio, que la atención que se estaba haciendo era importantísima. Se había atendido a más de 300 mujeres y sobre todo pues estaba dando una información que desde otro tipo de instituciones no se hacía, y pues desde la misma coordinadora, grupos de mujeres, nos empeñamos en que se reabriera. No siendo así, pues en última instancia veíamos la necesidad de hacerlo desde nuestra pura autogestión y así empezamos a ver la posibilidad de con un local de una asociación de vecinos y vecinas de la localidad, pues nos prestaron una pequeña lonja, empezamos a hacer ese tipo de atención jurídica, después también se fraguó un poco la atención psicológica, veíamos la necesidad un día tras otro y pues con muy ligeros cambios, porque por parte de la institución conseguimos, tras una campaña de cuando un servicio es necesario, un local es imprescindible, nos cedieron un pequeño local municipal, muy pequeño local municipal, pero bueno, pues desde el mismo pues seguimos atendiendo e informando a las mujeres temas jurídicos, temas laborales, muy importante por esta zona, como decimos, en estas épocas de mercado laboral tan precario, y también una parte de atención psicológica que, bueno, pues que sería también muy necesario que desde la sanidad pública se atendiera, y así también lo demandamos. Mientras tanto, pues nosotras también lo denotamos.
O sea que tenemos Arguita, 1996, constituida ese servicio de información, de atención, de apoyo, pero hace poco recibíamos un correo que evaluabais el trabajo de todos estos años. ¿Nos lo podías sintetizar un poco? ¿Qué es lo que habéis desarrollado a lo largo de todo este tiempo y sobre todo cómo lo evaluáis, ¿no?
Sí, bueno, por un lado los derechos y sobre todo el derecho a la información sigue sin ser demasiado atendido por parte de las instituciones. Sí es verdad que durante estos años una cierta sensación de igualdad legal se ha producido y de un cierto interés de parte de todas las declaraciones de las instituciones cuando se encuentran en fechas emblemáticas como el 25 de noviembre contra la violencia de género, el 8 de marzo, y sin embargo, pues la realidad, tanto a nivel laboral como a nivel social, político, en fin, no suele ser de esas características, ¿no? Entonces, nosotras seguimos viendo esa necesidad de no solo informar, sino también denunciar. Denunciar esas situaciones que ahora mismo decimos legalmente parece que están las mujeres estamos en una situación de igualdad y de no discriminación, pero que en algunos espacios y en algunos sectores, sobre todo, sí es cierto que en los últimos tiempos el tema laboral está siendo de mucho interés para nosotras y así también es verdad que en la misma medida en que nos encontramos con la realidad, pues intentamos transformarla. Intentamos transformar las situaciones de desigualdad y de discriminación en la misma medida en que nos llegan, nos llueven encima. El tema, las situaciones laborales hoy día en el caso de las del mercado tan precario que vivimos las mujeres, pues es un hecho muy muy actual. Después, por otra parte, lo que comentábamos también, las mujeres necesitamos en cierta medida, a veces además de información, pues también esa atención que decimos psicológica, parece que estuviéramos de los nervios, pero sí es cierto que la sanidad, que la salud es importante también, intervenirla desde ese punto de vista. Y es verdad que nuestras campañas en el plano de salud están siendo muy importantes para nosotras, en la medida en que, bueno, pues están siendo recortadas a veces las revisiones, las campañas de prevención, está habiendo recortes y pérdida de muchos derechos que el sistema público pues está intentando hacer desaparecer. Un poco lo que hace, eso decíamos, ya 12, 15 años, pues es cierto que remodelando, ¿no? Lo mismo las necesidades que las denuncias y un poco también la forma de atender las mismas y de denunciar y de reivindicarlas, ¿no? Yo creo que hoy día el tema de la violencia de género pues sigue teniendo su eje principal. Sí es verdad que las denuncias, además de además de encontrarnos con la falta de medidas y la falta de recursos, pues en buena medida también es la falta de coordinación, la falta de estabilidad en las mismas, puesto que la mayoría de este tipo de servicios también se subcontratan. Volvemos otra vez al mercado laboral tan precario en el que muchas veces volvemos a ser las mujeres las que trabajamos en esas tenemos empleos en esas en esos trabajos tan feminizados. Y después decíamos también derechos que se van perdiendo en otros sectores como el de la salud. No sé si he conseguido hacer un recorrido de todos estos años, pero sí por lo menos un principio final que nos puede servir para ver dónde empezamos y dónde estamos ahora y por dónde vamos a continuar. Sí es verdad que nuestros retos ahora, a dónde vamos a continuar, casualmente el pasado fin de semana fueron las jornadas feministas de Euskal Herria aquí muy cerquita en Portugalete y bueno, nosotras, bueno, las conclusiones finales generales, en fin, somos muy diversas y muy variadas, pero las nuestras, desde Argitan, un poco desde nuestro grupo, sí es verdad que tenemos de cara al siglo XXI pues esos dos grandes retos, ¿no? La violencia de género y la necesidad de que las instituciones inviertan medidas y recursos para solucionar y frenar esa y prevenir esas situaciones, y luego por otra parte pues el tema de la feminización de la pobreza, es decir, de la precarización del empleo de las mujeres en el mercado laboral. En ese sentido, pues sí son importantes también hablar no solo de lo que se pierde en prestaciones, en recursos económicos, sino también en derechos.
Carmele, Andrés, Argitan, 12 años más o menos sintetizados, deprisa y corriendo, como va esto de la radio, pero vemos muy a menudo en distintas páginas, en el mundo este de las nuevas comunicaciones, ¿no? Acciones en las que tienen que ver con denuncias laborales, criminalizaciones, temáticas muy diversas, y Argitan está ahí. ¿Cómo es esta manera de trabajar en red? ¿Cómo os la habéis planteado y cómo la evaluáis, ¿no?
Sí, bueno, nosotras como grupo de mujeres tenemos, formamos parte de varias redes también, ¿no? Sí es cierto que como grupo de mujeres tenemos relación, coordinación con los grupos de mujeres de la zona, de nuestra comarca y de otras comarcas limítrofes, la comarca de la margen izquierda, de la ría de Bilbao, pues y la comarca de la zona minera, las dos son comarcas bastante devaluadas económicamente desde la desindustrialización. No es por casualidad que nuestras campañas comunes también vayan en esa dirección, los derechos que se están perdiendo en los servicios públicos, pues tienen mucha más repercusión negativa para las mujeres con menos recursos económicos. De forma que, nosotras nos empeñamos también en denunciar esas situaciones desde nuestra zona, desde nuestra comarca. Después también tenemos otras relaciones con otros grupos, con otros colectivos, muchas veces para trabajar precisamente las problemáticas de precariedad y de pobreza que vive la zona. En ese sentido, pues confluimos con asambleas de paraos, plataformas contra la exclusión por los derechos sociales y con algunos otros grupos también que desde el mismo espacio del pueblo, de Baracaldo, pues trabajan ese tipo de luchas. Otro de nuestros buques estrella es la plataforma que trabaja la exclusión social contra la falta de recursos y las ayudas de emergencia social y la renta básica, y después por otro lado también la precarización del empleo en estas grandes superficies y en las subcontrataciones públicas de las que nos vemos rodeadas. Continuamente estamos movilizándonos, generalmente no solas, sino en compañía, en muy buena compañía, con grupos cercanos y con grupos de mujeres primos hermanos.
¿Y cómo lo hacéis, Carmele? Porque la verdad, en los tiempos que corren, cada día se nos hace como pelín complejo esto. O sea, ¿cómo conseguís esto? ¿Es una cuestión casual?
¿Perdón?
¿Si es una cuestión casual o hay una metodología, una actitud, una manera de hacer?
Nosotras siempre pensamos que vivimos también en un pueblo que tiene una cultura de relación muy amplia. Euskal Herria no es por casualidad que sea zona en la que los movimientos sociales nos hemos movido y nos hemos relacionado desde el principio de los años 70, pues en muy 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 buenas condiciones, por empeño y por trabajo y por labor. Y luego, pues por otra parte, también en los tiempos que vivimos, pues la lírica pues no va unida a tener que viajar solas en ningún medio, sino todo lo contrario. Nos empeñamos también en encontrarnos, en buscarnos y en llegar a acuerdos y a ejes y a trabajos en común que nos ayudan muchas veces, nos sirven de apoyo y nos dan mucha más fuerza y más poder también de cara a todas nuestras movilizaciones.
Y no sé, no recuerdo muy bien si hace 2 o 3 años una guía muy bonita, color morado, si no recuerdo mal, sobre prestaciones, ayudas, la llamada renta básica, creo que era con una plataforma contra la pobreza y la exclusión. ¿Seguís editando este tipo de instrumentos de comunicación para información, divulgación para la población? ¿Cómo valoráis estas cositas, estas herramientas?
Bueno, de hecho, para nosotras la información siempre ha sido pues el primer derecho al que las mujeres teníamos muy poco acceso desde la parte institucional. Y en ese sentido, pues que en el tema de las prestaciones económicas, que desde la Comunidad Autónoma Vasca han sido pues precisamente los planes de lucha contra la pobreza a finales de los 80, han sido muy poco divulgados por el gobierno vasco, pues siempre ha sido ese nuestro interés, y en la misma medida en que se van modificando también las situaciones en cuanto a las prestaciones, la ahora llamada renta básica y las ayudas de emergencia social, pues prácticamente las reeditamos actualizándolas año tras año, pues en cuanto a el aumento de las cuantías, en cuanto a pues bueno, pues de un año de un tiempo a esta parte también la misma edad de las personas perceptoras también ha bajado hasta los 23 años, y en esa misma medida pues bueno, pues ahora mismo también prácticamente en este mercado precario de trabajo, pues la renta básica por incentivos al empleo es un pequeño plus para las personas que, a pesar de tener un empleo, no siguen sin llegar a fin de mes. Y bueno, la seguimos reeditando, guía básica y práctica sobre recursos sociales, y bueno, pues siempre también le damos un, aunque la editamos junto con otro colectivo que lucha por los derechos sociales y contra la exclusión social, como es Berri Ochoak, pues nosotras nos empeñamos mucho en darle el tinte lila, morado, que decías tú, el tinte de género, puesto que prácticamente el 70% de las personas que tienen acceso o que perciben esas ayudas, pues son mujeres.
Y para ir terminando, por lo menos estos cuatro minutillos últimos, una persona como tú, Carmele, con tantos años de búsqueda personal, compartida con otras, de abordar la vida, eso que llaman política, ¿cómo ves los movimientos sociales? ¿Cuáles son los elementos que, bueno, que de alguna manera destacarías, ¿no?, de aquellos 90 a ahora ya en estos 2000 terminando? ¿Y cómo ves un poco el futuro de estas prácticas, ¿no?, de búsqueda de otra sociedad, o por lo menos de una solución, ¿no?, a los problemas que nos has planteado, ¿no?, y venimos planteando en este programa?
Sí, bueno, la solución final es como el horizonte ese al que hay que seguir mirando, ¿no?, por el cambio de modelo, de sociedad, ese horizonte final al que hay que seguir mirando, y en el camino, pues, en fin, no ver en negativo todas las intromisiones, todas las posibilidades que también a veces el sistema tiene para tratar de desencaminar, ¿no?, lo que desde los movimientos sociales se podía solucionar, se podía encaminar. Sí es cierto que, bueno, y sigues, y no es tampoco, vuelvo a decir, por casualidad, porque las jornadas feministas de este pasado fin de semana también a nosotras nos siguen dando, como todos los días prácticamente, una referencia. Sí es verdad que el mundo de los movimientos sociales ha variado mucho, que la profesionalización pues está siendo el mismo trabajo voluntario dentro de muchos organismos, ONGs, y la profesionalización y la institucionalización de las mismas pues está generando a veces muchos cambios que aparentemente son positivos, pero que, bueno, pues que se le da ese barniz de normalidad, de legalidad, de situaciones de igualitarias, no solamente desde el punto de vista de género, también desde el punto de vista de clase, y no es cierto, ¿no? Las diferencias también desde el punto de vista económico cada vez son mayores, y sí es cierto que merece la pena también ver ese aspecto, ver ese paisaje para pues tratar de mantener esa cierta autonomía desde lo no profesional, sino lo social y lo político, y para tratar de ver esa sombra de la institución que trata de sumar y de transformar, pero en esa misma medida de su traje, ¿no? En lugar de hacer un traje nuevo, unas formas de relación y de redistribución incluso de la riqueza nuevas que serían, bueno, pues para todas las personas, pues interesantes de poder ir viendo pues un horizonte mucho más igualitario y más lógico, ¿no?
Carmele, el tiempo. Oye, un montón de gracias, muchísimos ánimos y energía. Hoy con Carmele Andrés de Arguita, Baracaldo, muchos años de búsqueda, mujeres buscando cómo superar el patriarcado, cómo erradicarlo, cómo transformar la sociedad. Personas, al fin y al cabo, personas en lucha y buscando un parto de sociedad diferente. Eskerrik asko, Carmele.
Venga, eskerrik asko zuei, agur.
Agur.
El Dios Mercado.
Érase una vez una tierra fértil, muy fértil, y el pueblo vivía feliz en ella.
No. Esta historia comenzó demasiado romántica. Negocios. Veamos cómo hacer negocios. Hay que estar a la altura del mundo moderno.
Como ven, en aquel pueblo había algunos hombres astutos. Con distintos métodos no muy legales, que digamos, fueron acaparando las fuentes de agua, cercaron los ríos y almacenaron el indispensable líquido de la vida, el agua.
¡4 gotas de agua! ¿Y con qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a beber? ¿Cómo vamos a sembrar?
Y sucedió que aquella tierra fértil se fue secando, secando, y el pueblo comenzó a padecer una gran escasez de agua.
Tal vez se pueda hacer un pozo por aquí.
¿Tal vez?
Encontramos el agua. Vamos.
Buscaban agua de la mañana a la noche, y muchos morían al no encontrarla.
¡Tontos! ¡Sigan haciendo hoyos! Ya nosotros tenemos el agua bien guardada y custodiada.
Estos hombres astutos se llamaban capitalistas.
¿Cómo? ¿Capitalistas?
Sí.
No, querida narradora. Eso era en el cuento de antes. Nosotros somos neoliberales.
Y sucedió que las mujeres y los hombres de aquel pueblo llegaron donde los capitalistas. Digo, donde los neoliberales.
¡Tengan piedad! ¡Nos morimos de sed!
¿Y a nosotros qué? Eso es problema de ustedes.
Pero, señor, por favor, un poco, tan solo un poco de agua que tienen acumulada, por favor.
¿Pero cómo les vamos a dar nuestra agua? Quedaríamos en la misma situación de ustedes y moriríamos todos. Lo que sí podemos es venderles el agua.
Señor, no tenemos dinero.
Ah, pues trabajen para nosotros y podrán comprar el agua.
Los capitalistas, los neoliberales, eran gente bien astuta. De inmediato organizaron al pueblo.
Ustedes, a trabajar en los manantiales.
Así, patrón, está bien.
Y ustedes, se ocuparán de transportar el agua.
A la orden, mi amo, a la orden.
¿Y nosotros qué haremos, patrón?
¡Ah, ustedes, los más jóvenes, que son el futuro del mundo! Sí, irán a investigar y descubrir nuevas reservas de agua.
Los neoliberales habían almacenado una buena cantidad de agua en un gran tanque, un tanque al que llamaron mercado.
Atiendan bien, trabajadores, atiendan, para que luego no protesten. Por cada cubo de agua que traigan a este tanque, que es el mercado, les pagaremos $1.
¿Y cómo hacemos para tomar agua?
La compran, mujer. Nosotros la vendemos.
Ah, ya, patrón, pero ¿y cuánto cuesta el cubo de agua?
$2.
¿$2?
Claro, pero como ustedes se dan cuenta, esta pequeña diferencia de precio será nuestro beneficio.
No, pues, patrón.
Comprendan. Comprendan que si no fuese por ese beneficio, no haríamos nada por ustedes. Y todos morirían de sed.
La propuesta de los neoliberales pareció buena a los ojos del pueblo, porque estaban desesperados por la sed. Así pues, se dieron a la tarea de acarrear agua al tanque durante muchos días. Por cada cubo que traían, recibían $1.
¡Gracias, patrón! ¡Gracias, patroncito! ¡Gracias, gracias! Patrón.
Pero por cada cubo que compraban para beber, pagaban $2. Así pasaron las semanas y los meses, hasta que un mal día...
¡Basta! 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 ¡No traigan ni un cubo más de agua!
¿Y por qué, patrón?
¿No ven que el tanque está lleno y el agua se está derramando? ¡El mercado está saturado!
Pero, patroncito, ¿por qué ha ocurrido eso?
Porque ustedes no compran lo suficiente. Y si no compran, el nivel del tanque no baja. Así que no traigan más agua hasta nuevo aviso.
Pero ¿con qué dinero vamos a comprar si nos quita el trabajo de acarrear el agua?
Eso es problema de ustedes. Siéntense a esperar y tengan paciencia.
Pero mientras tanto, patrón, ¿cómo vivimos? ¿Qué bebemos?
Lo siento, no hay trabajo.
Y continuamos en Nosotras las Personas. Lo que acabamos de escuchar es solo un capítulo de la serie El Dios Mercado. Y si te gustó, puedes seguir escuchándola en la web radialistas.net. Y ahora damos paso a nuestras compañeras Cristina y Marisol de Zambra, que vienen como siempre con información alternativa, renta básica de las iguales y mucho más.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas noches. Hoy en la sección de noticias de Zambra, renta básica de las iguales y mucho más, os vamos a hablar, menos de lo que quisiéramos, pues ya sabéis que el tiempo en la radio no da para más, sobre la privatización de la sanidad. Pero por lo menos que nos sirva para inquietarnos y reflexionar sobre este asunto que nos afecta a todas, de una manera o de otra. Y bueno, para concretar un poco más en esta cuestión, hemos rescatado una noticia de actualidad del Diario Público, con el título «Madrid y Valencia ceden la sanidad a empresas privadas». La creciente privatización de la gestión de hospitales y ambulatorios del Sistema Nacional de Salud, sobre todo en dos de las comunidades del Partido Popular, pone en alerta a sindicatos y usuarios. Y bueno, con este titulito comienza esta noticia contándonos cómo bajo diversos lemas de protesta ante esta situación se cubren algunas fachadas de las diversas instituciones sanitarias. Estos lemas son algunos como peligro de privatización, esperanza Aguirre pensando, o con la sanidad alguien se va a forrar, etcétera. En señal de protesta, estos lemas ponen de manifiesto la visualización de un futuro que tiende a que la sanidad deje de ser un derecho público, universal y gratuito en el Estado español. Concretamente, esta noticia se centra en las comunidades de Madrid y Valencia, y no es casual, pues es en estos territorios donde se está atacando con más vehemencia, ya que en gran medida estas situaciones dependen de los políticos de turno de cada comunidad autónoma y de la capacidad de las ciudadanas y ciudadanos y de las fuerzas sociales para evitarlo. En uno de los ambulatorios madrileños, la gestión pasará a manos privadas tal y como se acordó en un concierto que la Comunidad de Madrid firmó hace 2 años, en secreto, con la multinacional Capio, propietaria de la Fundación Jiménez Díaz y de otros tantos hospitales. Y bueno, al igual ha pasado en la Comunidad Valenciana, donde fueron los pioneros, los valencianos, en ver cómo la Generalitat firmaba acuerdos del mismo tipo con aseguradoras y cajas de ahorros para la contratación del personal, bajo los gobiernos de Zaplana y Francisco Camps. En Valencia, el hospital pionero fue el de La Ribera, en la localidad valenciana de Alcira, y en Madrid, el Hospital Infanta Leonor de Valdemoro. Así, muchos más que van adaptándose a este plan de gestión privada, encargados de contratar personal a cambio de una cuota mensual. Y bueno, y se presenta aquí una duda grave, compañera. Si la empresa privada actúa para obtener beneficios, ¿está en peligro la calidad del servicio sanitario? Bueno, yo creo que la respuesta está bastante clara. La opinión generalizada de trabajadoras y usuarias del sistema sanitario que ofrecen su opinión en este periódico es de oposición a la privatización de hospitales y ambulatorios. Y bueno, por otra parte, el diario público detalla cómo multinacionales, aseguradoras, cajas y la Iglesia están metiendo las manos en el negocio sanitario. Capio, esta multinacional de las que hablaba antes, pertenece a Apax Partners, el mayor fondo de capital riesgo europeo. Bancaixa y CAM, dos cajas de ahorro, son dos cajas de ahorros que están detrás de los 5 hospitales valencianos y sus respectivas áreas que la Generalitat cedió a manos privadas. Y constructoras como Dragado, por supuesto, también está detrás del grupo de empresas que gestionan el Hospital de la Ribera. Y bueno, como no, la Iglesia también está metida en estos negocios, de los que 6 convenios que la Comunidad de Madrid está gestionando para externalizar los cuidados paliativos de sus hospitales, 5 estarán en manos de fundaciones que dependen de la Iglesia. Y bueno, es que compañera, en los últimos años estamos siendo bombardeadas por una campaña generalizada de desprestigio y desmantelamiento de los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio. Se suponía que la seguridad social es un seguro para la sociedad, ¿no? Que todas pagamos con nuestros impuestos que nos imponen para tener estos derechos en las mejores condiciones, que se caracterizaba por su universalidad, fácil accesibilidad y su carácter equitativo. Un sistema público que ha de velar por la salud de las ciudadanas y ciudadanos y no por los intereses privados. Lo que ha de ser un derecho igualitario para todas las personas se llegará a convertir, si no paramos esto, en un privilegio para las que puedan pagarlo. Y así, poquito a poco, como superpotencia europea, nos vamos acercando a los modelos estadounidenses y anglosajones, donde el poder del capital salvaje va rigiendo la vida de todas, hacia la centralidad de introducirnos en el mercado y donde la utilidad de las personas se mida por su capacidad de ser una mercancía más para acceder a este. Y bueno, compañera, en la página de Baladre, que os recuerdo la dirección, que es www.redasociativa.org/baladre, hay colgado un manifiesto que nos habla más detalladamente de este asuntillo y en el que al final de él hay un enlace para las que queráis firmar y apoyar esta campaña contra la privatización de la sanidad. Y bueno, hagamos algo, como dice el manifiesto, porque no podemos permitir que la sanidad pública se convierta en un negocio en el que unas pocas se beneficien a costa de la salud de todas. Y bueno, mucho amor y conciencia para todas. Hasta la semanita que viene.
Espacio de información social.
Buenas noches, gentecillas, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido una semanita más a esta sección que, como ya sabéis, se llama Zambra Distri. Y hoy os voy a hablar del librito que tiene por título Estado de Wonderbra, entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género. Este libro lo escriben muchas mujeres, pero son dos las coordinadoras, Bárbara Biglia y Concha San Martín. Y este libro junta voces que nos tratan de expresar un enfoque que dé cuenta de las múltiples violencias de género que se están produciendo diariamente, y un enfoque también que intenta analizar las características socioculturales que permiten la existencia de esta violencia de género. Y bueno, nada más deciros que Edita Viru, que las autoras, como ya he dicho antes, son Bárbara Biglia y Concha San Martín, el título es Estado de Wonderbra, y el precio del librillo es de 18 euros, Y bueno, ya sabéis que los puntos de venta para comprar este librillo, otros muchos que ya conocéis, podéis encontrar los puntos de venta en la página web de Baladre, www.redasociativa.org/baladre. Y bueno, también podéis contactar con nosotros por el teléfono 952 30 41 94. Y bueno, nada más, muchas gracias, nos vemos la semanilla que viene. Un besito a todas.
Y hasta aquí ha llegado Nosotras las Personas. Ya sabes que si quieres colaborar con el programa puedes escribirnos a nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. También te recordamos que puedes descargar el programa en la web redasociativa.org/baladre. En el programa de hoy hemos contado con Manolo Sáez, con Carmele de Baracaldo y con las compañeras de Zambra. Nos vemos la próxima semana en Radio Pimienta, desde Canarias para el mundo. ¡Ajul!
Y el obispo general, su propietario.